Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM. Hoy, miércoles 23 de abril del 2025. Como todos los miércoles a esta hora, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Debemos iniciar nuestro programa de hoy señalando que lamentamos mucho el fallecimiento del Papa Francisco. No solamente fue el primer jesuita que llega a ser Papa, sino también el primer iberoamericano que llega a ser Papa. Tuvo cierta resistencia, no sé de cuánta intensidad, para poder llevar adelante muchos de sus proyectos. Sin embargo, claramente deja una huella de diálogo, de lucha por los oprimidos, de defensa de los palestinos, de condena del genocidio de la entidad sionista que llaman Israel en Palestina. Y eso ya es más que suficiente para decir que su papado fue un papado exitoso. Creemos que es una lamentable pérdida para la Iglesia Católica y para el mundo en general. Hoy vamos a comenzar refiriéndonos al problema de los venezolanos que se encuentran secuestrados en El Salvador. Son 230 y tantos venezolanos. Por supuesto que el número ya es importante, pero así fuera uno solo, la injusticia sería muy grave, porque se trata de personas que sin ningún juicio, sin haber cometido ningún delito en El Salvador, simplemente porque El Salvador los acepta y los manda a una prisión de alta seguridad, permanecen secuestrados en ese país por órdenes del presidente Bukele, quien cada vez más demuestra que es un delincuente gobernando al pequeño país de El Salvador. Nadie puede ser preso, y menos en una situación en la cual no sabe por cuánto tiempo. Estos venezolanos que están presos en El Salvador, pregunto, ¿van a estar allí presos por un año, 5 años, 15 años, 30 años, toda la vida hasta que mueran? ¿Eso quién lo decide? ¿Lo decide Bukele? Porque no ha habido hasta ahora ningún tribunal, ni en Estados Unidos, ni en El Salvador, que los haya juzgado. Nadie. No hay un juicio que se les haya hecho a ninguno de estos venezolanos. Por lo tanto, todos ellos son absolutamente inocentes. Todos son inocentes. No es el cuento de que si son del Tren de Aragua, porque Trump dice que son del Tren de Aragua. No, Trump es otro delincuente, delincuente blanco, delincuente de ojos azules, un delincuente soberbio, cínico, enfermo de poder, cree que es capaz de hacer lo que le venga en gana, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Y lamentablemente tiene dentro de los hispanoamericanos que desafortunadamente nacieron en estas tierras, tiene a lo que él mismo llamó unos besaculos, porque Bukele es un besaculo, porque Noboa lo es también, porque Milei lo es también, todos ellos lo son. Cuando están delante de él, uno les ve la cara y la mirada, la adoración, la adoración que implica también el temor que le tienen por el poder de Trump, y porque saben que como Trump ellos también son delincuentes, porque el Noboa, por ejemplo, de Ecuador, Se sabe que cómo se ha hecho, cómo se ha ido enriqueciendo desde que es presidente del Ecuador. Se sabe sus nexos con el narcotráfico y se sabe su fraude electoral descarado recientemente. Bueno, esos venezolanos que están en El Salvador, no solo es que son ilegalmente, es una inmoralidad que no tiene, casi no encuentro las palabras para poder definir lo que esa situación significa para ellos, para Venezuela, para el mundo entero, o por lo menos lo que debería significar para el mundo entero. Es inaudito lo que viene ocurriendo en Estados Unidos y en El Salvador en relación con los emigrantes venezolanos. Vamos a entender que la deportación no es una medida penal. Para deportar a un ilegal no se tiene que ir a un juicio, simplemente ni tiene un tribunal que condenar al ilegal de ser ilegal, ¿no? Es una medida administrativa que aplica el Ejecutivo Nacional, en el caso de Estados Unidos, el Ejecutivo del Departamento de Estado, aplica contra aquellos que ingresaron sin tener autorización para ingresar, sin tener visa, sin tener ningún tipo de permiso, etcétera, etcétera, pueden perfectamente ser arrestados e inmediatamente deportados. Repito, eso no nos hace delincuentes, porque es una medida administrativa, no es una medida tribunalicia de carácter penal. Esa deportación debe ser en principio a su país de origen, pero si no se puede a su país de origen por alguna razón, una razón política, por ejemplo, entonces se los deporta a un país neutral que decida aceptarlos para protegerlos porque corren peligro en su país de origen, pues si son perseguidos políticos, no creo que los que están en la cárcel de El Salvador sean perseguidos políticos. Por lo menos, si lo son, serán uno o dos, pero no he tenido noticias de que ninguno de ellos lo sea. Entonces, la medida de deportación es una medida de carácter administrativa, no hace delincuente a nadie. Trump deporta a El Salvador a personas que no han sido juzgadas por ningún delito en ningún tribunal. Él dice que son miembros del Tren de Aragua. Él aplica una ley de hace más de 200 años para decir que están en guerra prácticamente contra Estados Unidos y por lo tanto utiliza esa ley. Como están en guerra contra Estados Unidos, él utiliza una ley que fue aprobada en un momento de una situación conflictiva particular de la nación del norte. Y entonces él dice que son del Tren de Aragua, pero eso es una acusación. No hay ningún tribunal en Estados Unidos que haya demostrado que son miembros del Tren de Aragua. Es más, las labores de los organismos de inteligencia estadounidenses dicen claramente que el Tren de Aragua prácticamente no existe en Estados Unidos. Lo que existe son algunos miembros de esa banda delictiva que ya fue desmantelada en Venezuela y por eso muchos se fueron, no porque Maduro los envió a desestabilizar. Ese también es un cuento absurdo, que una banda venezolana subdesarrollada que no pudo con las fuerzas policiales venezolanas, que es desmantelada por la policía, por las policías venezolanas, vaya a ser capaz de desestabilizar a la primera potencia militar del mundo. Bueno, quien cree eso tiene problemas cerebrales serios. Tiene un reblandecimiento cerebral, se ha transformado en un idiota y entonces cree cualquier cosa que diga Trump o cualquier cosa que diga cualquiera. Entonces, lo primero es eso. Los organismos de inteligencia dicen que el Tren de Aragua es algo desorganizado, que no tiene una estructura que le permita hacer nada que se le ordene. O sea, no es que Maduro desde aquí le ordena al Tren de Aragua hacer algo y aquellos están perfectamente organizados y entonces actúan porque están muy bien organizados. No, ya los organismos de inteligencia estadounidense dijeron que no es así. Pero no solamente han dicho eso, han dicho que Maduro no es el jefe de ninguno de ellos, no es jefe del Tren de Aragua. Trump mantiene su discurso porque le interesa ese discurso mentiroso, ese discurso manipulador, porque Trump ha sido siempre un mentiroso y un manipulador, además de otros delitos por los cuales ha sido condenado en Estados Unidos por los tribunales gringos y de otros delitos en otros juicios que tiene en otros tribunales gringos, que a lo mejor en este momento están paralizados porque es el presidente de Estados Unidos, pero que más adelante seguirá su curso una vez termine la presidencia. Entonces, vamos a dejar claro que son personas inocentes a quienes se les ha vulnerado todos sus derechos, y ya eso bastaría para que en Venezuela todo el mundo, absolutamente todo el mundo, opositores del gobierno, neutrales, etcétera, etcétera, independientes, apartidistas, todo el mundo proteste y esté en contra y esté exigiéndole a Bukele que devuelva, que libere a sus compatriotas y que nos los mande para acá, para Venezuela. No hacer eso que hizo María Corina, ni hacer eso que hizo Leopoldo López, de apoyar la medida de Bukele, simplemente porque Bukele esté enfrentado con Maduro. Eso lo que significa es una alienación de la gente. La gente que hace oposición vehemente, beligerante, que odia intensamente al gobierno, ya no piensa. Desvaría, le hace mal eso para su salud mental y para su salud física, y desvaría porque el odio los hace desvariar. No puede ser entonces que porque Bukele se enfrenta con Maduro y es contrario a Maduro, entonces Leopoldo López y María Corina estén al lado de Bukele en el secuestro de unos venezolanos. Y no estoy inventando, María Corina lo declaró claramente, y si no, búsquenlo en el buscador Google. Y recientemente incluso, Leopoldo López dijo estar de acuerdo con el intercambio, el canje que está proponiendo Bukele de esos venezolanos que están presos, que él tiene presos, secuestrados en El Salvador, el canje que está pidiendo con ciertos políticos. Mencionó al uno de los, creo que mencionó a Rocío San Miguel, mencionó a otro, al familiar político de Edmundo González Urrutia, creo que es el yerno de González Urrutia, lo mencionó como los que podrían ser liberados, y él liberaba entonces a los secuestrados por él. Quiero señalar lo siguiente con claridad. El intercambio que propone de los secuestrados por los presos políticos de Venezuela es simplemente grotesco y absurdo. Que ciertos opositores, María Corina, Leopoldo López, lo celebren es más que siniestro. Que haya venezolanos que lo vean como algo positivo demuestra hasta dónde ha llegado la podredumbre moral de algunos, o la locura, o la confusión que muchos pueden tener producto de este enfrentamiento político polarizado que ya lleva en nuestro país más de dos décadas, ¿no? ¿Es que acaso estamos legalizando la cacería de venezolanos en el exterior para canjearlos luego por los presos políticos existentes en el país? ¿Es eso lo que están señalando Leopoldo López y María Corina cuando dicen estar de acuerdo con lo propuesto, con el canje propuesto por Bukele? ¿Se va a legalizar esa cacería? ¿Podrían entonces estos venezolanos u otros que aparecen más adelante ser intercambiados por lingotes de oro del Banco Central de Venezuela, o por una suma de dinero en dólares, o por barriles de petróleo? Esa sería, digamos, la recompensa que los secuestradores pudieran pedir para liberar a unos venezolanos secuestrados, en este caso un presidente secuestrador de un país hispanoamericano. Yo recuerdo, y voy a recordarle a quienes vivieron en esa época, y voy a hacérselos conocer a los jóvenes que no lo vivieron, que aquí en el pasado, por allá por los años 60, se puso de moda el secuestro de aviones. Grupos calificados de terroristas por Estados Unidos o por otros países, grupos luchadores en determinados países, secuestraban un avión. Generalmente eran grupos árabes. Secuestraban un avión comercial, lo llevaban a un país. No es llevar uno a Libia, lo tuvieron en el desierto de no sé cuánto tiempo. Otras veces los llevaban a Cuba. Y entonces pedían, para poder liberar a los secuestrados del avión, pedían que sus compañeros presos en otros países fueran liberados. Es decir, estaban pidiendo intercambiar los secuestrados de los aviones por los presos, que eran por los presos de ellos en otros países, que eran presos políticos, porque estaban presos por motivaciones políticas. No importa si esos presos políticos eran inocentes o no. Lo que sí importaba e importa era que se secuestraba a inocentes para intercambiarlos, y eso es algo absolutamente aberrante, que no se puede permitir, que nadie puede siquiera pensar en aceptar. Entonces, es una situación realmente absurda que tengamos que argumentar tanto para una cuestión que debería ser evidente para la mayoría de la gente que piensa. No importa si Maduro tiene aquí presa a gente inocente, eso no es lo que se está discutiendo. Lo que no puede ser es que a alguien lo apresen en el exterior y entonces se lo lleven a El Salvador y Bukele diga: yo suelto a este si ustedes sueltan un preso político. No, eso no puede ser. Porque eso significaría también que yo suelto a este si ustedes me mandan unas barras de oro o si ustedes me dan una recompensa en dinero. Está actuando exactamente como los secuestradores. Es un secuestrador, Bukele. Es un secuestrador independientemente de que sea un presidente. Ser presidente de un país no lo hace diferente en absoluto. Entonces es... No se trata de que no, así estarían libres todos. Se van los presos de aquí libres y aquellos también quedan libres. No, no se trata de eso. Se trata de que, imagínese usted que me oye, radio escucha, que a usted mismo, a un hermano, a su madre, a su padre, a sus hijos, lo secuestren en El Salvador, Bukele los meta presos en una cárcel de alta seguridad y después le escribe a Maduro diciendo: bueno, aquí tengo 20 venezolanos presos, por favor, libérame 20 presos políticos. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se sienten los familiares de esos presos que no saben cuál es el destino de sus familiares? A veces familiares cercanos, a los hijos, por ejemplo. Es absurdo que alguien se pueda pasear por la posibilidad de que se pueda aceptar un canje de ese tipo. Y ese canje no tiene nada que ver con el canje que hizo Maduro de los sobrinos de Silvia Flores, que estaban presos en Estados Unidos, condenados ya por un tribunal, con unos gringos que estaban aquí presos, juzgados también por un tribunal. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque en este último caso... Primero, los dos países están de acuerdo en que haya un intercambio. Segundo, los presos también estaban de acuerdo. Los norteamericanos querían que los intercambiaran para ellos irse a Estados Unidos. Y los venezolanos querían que los intercambiaran para regresar a Venezuela. Entonces, allí no había secuestrados. Allí habían dos países que estaban actuando en función de sus intereses y de los intereses eventuales de los detenidos políticos, hayan sido juzgados o no hayan sido juzgados, sean culpables o no sean culpables. No tiene nada que ver entonces el intercambio hecho por Maduro con Estados Unidos hace un tiempo, o los otros intercambios que vinieron después, con esto que está planteando Bukele, que es simplemente el secuestro de la gente y para liberarlo, él pide la recompensa como hacen todos los secuestradores. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a un intermedio musical. Sin embargo, antes de entrar en el intermedio musical, debo decirle
que en el intermedio musical del último programa, que fue la semana antepasada, pues la semana pasada no hubo programa por ser Semana Santa, por error mío, que envié el mismo enlace por equivocación a la emisora, se pasó como aria el largo olfactotum de El Barbero de Sevilla. O sea que volvieron a oír la misma aria que habían oído en el programa de hace 3 semanas atrás. En este intermedio musical vamos a poner el intermedio que correspondía a la semana pasada, pues lo vamos a pasar esta semana, pues ese ustedes no lo han escuchado. Y espero que lo disfruten.
En el intermedio musical de hoy escucharemos el aria Ecco ridente in cielo, aquí riendo en el cielo, de la ópera de Gioachino Rossini, El Barbero de Sevilla, una obra muy conocida y de gran fama. Se trata de una ópera bufa, cómica, en 2 actos, considerada como una obra magistral de la comedia musical. Se dice que es la ópera bufa por excelencia, o como se señala, la ópera bufa de las óperas bufas. Nos narra las aventuras de una pareja de enamorados, el conde de Almaviva, Lindoro, y Rosina, quienes, con el ingenio y la picardía de Fígaro, el barbero, logran impedir que el anciano tutor de Rosina, el doctor Bartolo, termine casándose con ella según sus planes. El aria es cantada en los inicios del primer acto por el conde de Almaviva, tenor lírico, quien se ha disfrazado de Lindoro, un estudiante pobre, pues quiere enamorar a Rosina por sí mismo y no ser querido simplemente por su título y su dinero. El Ecco ridente in cielo es realmente una serenata que el estudiante pobre Lindoro, el conde de Almaviva, da frente al balcón de Rosina, dama muy rica de quien se ha enamorado. La interpretación que escucharemos estará a cargo del excelente tenor sueco lírico ligero Nicolai Gedda, uno de los mejores cantantes de la segunda mitad del siglo XX, aunque extendió sus presentaciones hasta los primeros años de este siglo. Con el tiempo, su voz fue pasando de lírica ligera a lírica. Sin embargo, jamás perdió esa facilidad y nitidez de sus agudos. Podía cantar un re sobreagudo con voz plena y timbrada, una voz hermosa, ágil y penetrante, una muy larga carrera musical de más de 50 años. Su última grabación la realizó a los 77 años de edad. Escuchémoslo en esta inigualable versión del aria inicial de esta ópera de Rossini. Adelante.
Oh,
Con ustedes en debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM desde Güiria, Estado Sucre. Vamos a referirnos en esta segunda parte del programa a las elecciones del 21 de mayo. Como saben ustedes, el Consejo Nacional Electoral, a instancias del gobierno, ha convocado un proceso electoral para elegir diputados a la Asamblea Nacional y gobernadores de los estados para el 25 de mayo. Esa elección había sido pautada inicialmente para el mes de abril, muy precipitadamente, y el gobierno tuvo que convencerse de que era imposible su realización en esa fecha, y por lo tanto la pospuso un mes, 25 de mayo. Ha podido posponerla más tiempo. Yo otra vez he hablado de esta cuestión tan absurda de estar adelantando procesos electorales durante, por meses, cuando todavía no se han cumplido los lapsos, o ni están siquiera cerca de cumplirse. La Asamblea Nacional termina su periodo a finales de este año, de tal manera que no era necesario convocar la elección de Asamblea Nacional el 25 de mayo, pero el gobierno utiliza este tipo de convocatoria, bueno, para encontrar a los opositores no preparados y poder ganarles la elección. Los divide, los inhabilita, actúa con prepotencia,
usa el peculado de uso, el ventajismo oficial, y con todas esas maniobras logra producir desesperanza en la población sobre la base de la idea de que el gobierno es todopoderoso y la gente deja incluso de acudir al proceso porque se convence como de que no vale la pena, no vale el esfuerzo que se hace, que es mínimo realmente porque es solamente salir y votar, que es un procedimiento bastante rápido y bastante sencillo. No es ningún gran sacrificio por parte de los electores, por parte de los venezolanos, ir a votar. Pero la gente se desentiende de las elecciones y permite que el gobierno participe solo o con muy pocos grupos opositores compitiendo con él. Y esto lo lleva a pesar de ser minoría, antes era la mayor de las minorías, pero hoy incluso podemos decir que hasta la última de las minorías. Pero como no salen a votar los partidos de oposición, pues el gobierno se impone. Alguien me dirá, no, es que si salimos a votar como salimos a votar el 28 de julio, entonces el gobierno utiliza los mecanismos que utilizó para desconocer el proceso electoral. Entonces, eso es cierto, eso es posible que ocurra. Sin embargo, hay que entender que lo que uno está defendiendo es un derecho, el derecho al voto. Y no hay forma de defender los derechos sino ejerciéndolos en forma vehemente, ejerciéndolos permanentemente. No se puede defender el derecho a manifestar si no se manifiesta. Y se sale a la calle a manifestar a pesar de que lo está esperando un cordón policial con bombas lacrimógenas, armado con perdigones, etcétera, con peinillas, dispuesto a golpearlo, ¿sí? Se medio sale de lo que debe ser una manifestación. Dispuesto a impedirle que continúe marchando hacia determinadas zonas de la ciudad. Eso violenta el derecho a la manifestación. Y la amenaza, por supuesto, que también es repudiable. Pero la gente por eso no debe dejar de manifestar. Debe salir a manifestar. Lo hace de la forma más pacífica posible. Y trata de no caer en provocaciones. Porque lo otro es aceptar entonces que el gobierno se imponga sin ningún tipo de resistencia. Los derechos se defienden ejerciéndolos. Y ejerciéndolos en forma vehemente. El derecho de opinión se defiende opinando, independientemente de que se corra el peligro de ser acusado por el gobierno de estar incitando al odio o incitando a la rebelión o ser parte de un golpe de Estado o aglutinando gente para rebelarse, etcétera, etcétera. De todas maneras, el ejercicio de la opinión se mantiene. Yo mantengo mi crítica en esta radio, por ejemplo. La mantengo y hago lo más descarnada que puedo. No ofendo. Yo no vengo aquí a mentarle la madre a nadie, ni del gobierno ni de la oposición. Pero critico, y critico en forma vehemente, y soy crudo en la crítica. Soy crudo en la crítica. Eso de repente lleva a que el programa lo cierren, eso es posible. Pero lo otro es simplemente hacer un programa nada más musical. Entonces haría un programa nada más con el intermedio musical operático, que a mí me gustaría también, y que a muchos también les gustaría, pero no estaría ejerciendo mi derecho a opinar políticamente, a participar discutiendo en la política. Entonces, los derechos se defienden ejerciéndolos. Y el derecho al voto se defiende votando. No se defiende absteniéndose. No se defiende llamando a la gente a que no participe, ¿no? Así no se defiende ese derecho. Así se acepta lo que el gobierno quiere. Y entonces el gobierno gana sin necesidad de hacer trampa, sin necesidad de ninguna acción particular, porque simplemente la gente lo deja que vote él solo. Y al votar él solo, pues gana, como ha hecho ya, como lo hizo en 2005, cuando la oposición se abstuvo de ir a las elecciones de Asamblea Nacional, como después lo ha hecho en 2018, cuando una parte de la oposición llamó a la abstención y quienes nos opusimos y participamos electoralmente no logramos tener suficientes votos para ganarle a Nicolás Maduro. Entonces, repito, el voto no es un delito. El que usted llame a votar y el que vaya a votar no es nada de lo cual estar avergonzado. Ese es un cuento de estos opositores fracasados de hace 20 años que siguen insistiendo en la abstención. Es más, hoy tienen mucho más argumentos internacionalmente y nacionalmente, y tienen a un señor paseando por el mundo, pagado por nosotros los contribuyentes venezolanos, paseando por el mundo, diciendo que él es el presidente electo, pero lo tienen porque participaron en la elección del 28 de julio, porque si no hubieran participado, no tendrían eso. No tendrían ni eso. Es decir, que lo que tienen hoy lo tienen porque participaron, lo tienen porque fueron a votar, porque votaron. Bueno, hoy esos que participaron, que fueron a votar y que por ello tienen hoy una posición internacional mejor que la que tenían anteriormente, esa misma gente está diciendo ahora no, que no hay que participar. Y hay que esperar entonces que Maduro caiga solo, que se derrumbe completamente solo. Bueno, yo estoy en desacuerdo totalmente con esa posición. Y esos que dicen eso además dicen que quienes votan son alacranes, que quienes votan son unos miserables. Es decir, que quienes ejercen su derecho a votar son unos miserables que no deberían existir en Venezuela, porque los únicos que deben existir para esa oposición son ellos, los fracasados de 20 años, de más de 20 años. Entonces, vamos a dejar claro, no hay nada malo en votar. No es ninguna traición votar. Es el ejercicio del derecho constitucional que nos asiste y que tenemos y que reivindicamos votando y que defendemos votando. Porque estas elecciones, con todo y que no están apegadas a los procedimientos legales y constitucionales debidos, con todo y que el gobierno las mediatiza con sus barramuncias, etcétera, etcétera, con todo y eso, son unas elecciones que son importantes, porque el gobierno tiene dentro de sus planes modificar los procesos electorales y acabar con el voto directo, universal y secreto, buscar elecciones de segundo grado, elecciones en donde los consejos comunales eligen a unos representantes y esos representantes van eligiendo, y así, como hacen en Cuba, hasta que llegan a elegir al presidente de la República en una elección de quinto grado, acabarían con el voto directo. Bueno, si aquí en estas elecciones se vota, el pueblo da una demostración más de que quiere mantener el voto directo, universal y secreto. Esa es una importancia de estas elecciones, y participar en ellas es importante porque se defiende el voto directo, universal y secreto. Quienes hoy satanizan el voto lo han usado muchas veces, como he dicho antes, incluso lo utilizaron el 28 de julio pasado. Lo han utilizado muchas veces en las gobernaciones y han tenido gobernadores por utilizar el voto directo, universal y secreto, por ir a las elecciones y votar. No puede ser que el grupo de María Corina, Egu, Guaidó, Leopoldo López, Borges, Ledesma, Vecchio, Velázquez, Ramos Alup y otros pocos, porque no son muchos, se cuentan con los dedos de las manos, y otros pocos, se crean los únicos opositores que existen en el país y con derecho a descalificar a los demás. Están totalmente desquiciados. Sus fracasos los descalifican. Hay que olvidarse incluso de que existen. Bueno, viniendo ahora a la elección misma, y acepté ser candidato a diputado por la Alianza del Lápiz. Yo apoyé a la Alianza del Lápiz apoyé a Antonio Ecarri como candidato presidencial y voté por él. Y voto por ese grupo porque tiene a la educación, tiene a la defensa de los derechos de los maestros, a la defensa de los derechos de los profesores, como el eje fundamental de su política. Y la educación es el eje fundamental de toda nación, sobre todo de naciones como la nuestra, que está en el pantano en este momento a raíz de un gobierno que acabó con la educación, además de haber acabado con otros servicios vitales públicos. Entonces, acepté ser el candidato a diputado por la Alianza del Lápiz. Voy segundo de la lista por Caracas y voy como principal en el circuito 3 del recreo. No es una candidatura simbólica. Si la gente sale a votar, podemos ganarle incluso al PSV. Ah, que el PSV después va a desconocer eso. Vamos a ver si lo va a desconocer. Vamos a ver si va a desconocer todo. No es lo mismo la elección presidencial que todas las elecciones de gobernadores que vienen ahora y que todas las elecciones de los diputados de la Asamblea Nacional. Manipular esas elecciones es más difícil. Además, en todo caso, que tenga que hacerlo, pues. Vamos a ganarle para que tenga entonces que hacerlo. No vamos a dejarlo que tranquilamente no tenga ni siquiera que hacer trampa y tener todos los cargos de la Asamblea Nacional. No, ese facilismo no lo compartimos. De manera que si la gente sale a votar, podemos ganarle al PSV. Vamos a recordar que Antonio Carri fue candidato a alcalde de Caracas y no ganó, pero sacó una alta votación. Sacó más votos, por ejemplo, que la Mesa de la Unidad Democrática, que la Alianza Democrática. Sacó más votos que ellos. De tal manera que en Caracas podemos decir que está entre la primera y la segunda fuerza. Va a depender de cuánta gente vote por el PSV, que tampoco las tiene fácil, porque si algo le pasó en las elecciones del 28 de julio fue que la gente no le salió a votar y entonces tuvo que recurrir a procedimientos extraordinarios totalmente heterodoxos. Bueno, hay que aprovechar precisamente esta situación. Y todos aquellos que quieran votar, todos aquellos que quieran votar y no quieran votar por el gobierno, tienen en el voto, en Caracas por lo menos, y en otros estados del interior, no, el Lápiz no está en todos los estados, pero presenta candidatos a gobernaciones en varios estados. Más adelante informaremos de ello. Recuerdo en este momento, en el caso de Miranda, en el caso de Táchira, en el caso de Sucre, es decir, el Lápiz, la Alianza del Lápiz presenta candidatos también a gobernadores. Y en el caso de los gobernadores opositores que están gobernando y están buscando la reelección, la Alianza del Lápiz está apoyándolos a todos. Es decir, que apoya al gobernador actual de Nueva Esparta, al gobernador actual de Varina, al gobernador actual del Zulia. Esa fue una política decidida por ellos. Yo no milito en la Alianza del Lápiz, pero acepté acompañarlo en esta elección y acepté no solamente acompañarlo, acepté su apoyo y por supuesto voy a tratar de ayudarlos, no solamente para yo salir en diputado por Caracas, sino para que el Lápiz también se vea beneficiado de la presencia mía en sus listas, con mi trabajo, con la experiencia que tengo al respecto. ¿A quiénes enfrentamos? ¿Con quiénes nos enfrentamos? Nos enfrentamos con el PSV, que ya dije, si el PSV no sale a votar en forma importante, podemos ganarle. Es más, si el PSV no duplica la votación del Lápiz, yo salgo como candidato a diputado. Quienes no quieran votar por el PSV, quienes no quieren votar tampoco por los fracasados de siempre, quienes están hartos de algunas figuras políticas que se ven en la Alianza Democrática, que se ven en la alianza que hace Capriles con Rosales, porque ahí hay dos alianzas también. Bueno, tienen el Lápiz, la posibilidad de votar, y en Caracas pudieran perfectamente votar por mi candidatura. Una de las cosas de las cuales vamos a tratar de ocuparnos en la Asamblea Nacional es del problema de los profesores universitarios, el problema de los educadores en general, de los maestros. Los pésimos sueldos de los profesores universitarios y de los maestros. Va a haber que buscar una forma de legislar que impida que el gobierno pueda mantener los sueldos en los niveles en que los tiene, porque con esos sueldos, en esos niveles, la educación primaria, la educación secundaria y la educación universitaria no van a salir adelante y no van a ayudar a recuperar al país. Entonces, enfrentamos al PSV, enfrentamos a la Alianza Democrática, que incluye a la Acción Democrática de Bernabé, que incluye a Cambiemos, Avanzada Progresista, a COPEI, a Primero Justicia Intervenida, incluye el Cambio, a Voluntad Popular Intervenida. Es decir, que incluye una alianza en donde hay partidos que lograron su creación por esfuerzo propio, y en donde hay partidos que fueron creados por el gobierno a su imagen y semejanza. Entonces, allí no, la Alianza del Lápiz, por ejemplo, está al margen de ese tipo de actuaciones en el pasado. No participó de nada de eso. Yo nunca he participado con esos grupos, ni con esos líderes. Estamos también enfrentando a la Alianza Rosales Capriles, que se ha comportado un poco sectariamente, incluso con la oposición que ha querido aliarse con ellos. Tienen el comportamiento que han heredado de la Mesa de la Unidad Democrática, en donde se consideran los opositores. O sea, ellos son los opositores y ellos entonces son los que deciden quiénes van y quiénes no van, y nadie como ellos para representar a los venezolanos. Pero a eso también los estamos enfrentando, a esa alianza de Capriles y Rosales. Una alianza que se logra, bueno, luego de que Capriles es habilitado y luego de que se le permite votar. De esas cosas que hace el gobierno, porque el gobierno inhabilita y habilita como le gusta, pues de acuerdo a su interés en un momento dado. Inhabilitó a Capriles en el momento en que quería inhabilitarlo. Y ahora lo habilita, bueno, en el momento en que quiere habilitarlo, sin importar si la inhabilitación anterior había terminado o no había terminado. Así son las cosas. Bueno, el Lápiz está ajeno a todo ese tipo de marramuncias, a todo ese tipo de marramuncias. Entonces, quienes quieran votar por una alianza que ha estado alejada de las conspiraciones, de los golpes de Estado, que no está, nunca se le ha ocurrido pedirle a los Estados Unidos que nos invada, que jamás que ha criticado y ha enfrentado a quienes han querido contratar mercenarios para que invadan a Venezuela. Quienes quieran que la educación sea colocada en primer lugar en la Asamblea Nacional, que los sueldos de los maestros, que los sueldos de los profesores universitarios tengan a alguien que defienda su incremento en la Asamblea Nacional, bueno, tienen en el Lápiz y tienen en mi persona, tienen en mí a un candidato que con seguridad, como lo he hecho siempre, va a defender los intereses más importantes de la nación venezolana. Seguiremos en el futuro conversando de estas elecciones, por lo menos hasta el 25 de mayo, cuando se realice. Espero que quienes nos escuchan aquí, que tienen familiares fuera de aquí, que tienen familiares y conocidos en Caracas, por ejemplo, bueno, hablen con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos. Divulguen nuestra propuesta, háganle propaganda a nuestra candidatura. Nosotros no tenemos unos recursos económicos como para inundar el país con propaganda. Dependemos mucho de la fuerza que tengan quienes nos escuchan para lograr un apoyo que nos lleve al triunfo electoral. Dejémoslo hasta aquí. Y esperamos tenerlos nuevamente con nosotros el próximo miércoles. Tengan todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.